Hola a todos de nuevo, bienvenidos de nuevo al podcast. Vamos a tratar hoy sobre la vida de otro santo. En este caso es un beato, se llama Juan Duarte Martín. Nació en el pueblo malagueño de Junquera el 17 de marzo de 1912. Sus padres fueron Juan y Dolores. Y de este matrimonio nacieron 10 hijos, de los que sobrevivieron 6, y Juan era el cuarto de ellos. Su padre era un labrador autónomo, que tenía bienes suficientes como para no tener que trabajar por cuenta ajena, aunque no quiere decir que eso fuera rico, sino que llevaba una vida más o menos desahogada, pero no eran ricos en la familia. Él era un hombre de campo, con una piedad muy recia, y era miembro veterano de la adoración nocturna. Con su hijo Juan, mantuvo una relación muy estrecha, desde que era pequeño y aún más cuando le comunicó su deseo de ingresar en el seminario. Juan era sin duda pues su hijo preferido, y esto no despertó nunca celos en sus hermanos, pues ellos también le tenían como el mejor de todos. Juan Duarte fue bautizado en la parroquia de la Encarnación de Junquera el 20 de marzo de 1912, 4 días después de su nacimiento. ¿Por qué se bautizó tan rápido? Bueno, pues en esa época, como eran frecuentes las muertes súbitas de los bebés y las enfermedades, no es como ahora, pues se bautizaba muy rápidamente a los niños. Es una tradición pues que desgraciadamente se ha perdido, pero que en esa época era muy habitual. Los niños se bautizaban pues muy rápido y también hacían la comunión bastante jóvenes, bastante pequeños. De hecho, Juan hizo la comunión cuando tenía 8 años. Y después, un poquito después, la confirmación, que ya fue de la mano del obispo San Manuel González, otro gran santo que quizá otro día tratemos con un poquito más de profundidad. Pues de la recepción de estos sacramentos no tenemos partidas porque el archivo parroquial fue destrozado en el año 36. Las hojas de las partidas se usaron para envolver los productos que se adquirían en la iglesia, porque la iglesia se había convertido en un economato, y entonces para envolver lo que la gente iba comprando, pues se iban utilizando las hojas de los libros donde estaban las partidas de bautismo, de matrimonios, etcétera, ¿no? Por eso no se conserva nada. Pues ya Juan desde niño, con 5 años, ya se entretenía en casa haciendo altares pues a la Virgen, a los santos, y cuando su padre o su madre le preguntaban que por qué hacía esos altares en vez de irse a jugar, pues le decía que a él le gustaba más hacer los altares que estar jugando en la calle. Ya los vecinos de su propia calle relataron que en torno a la Semana Santa solía jugar con los niños a montar pequeños tronos y hacer procesiones. Para los que no lo sepan, y los que no sean andaluces, a lo mejor muchos no lo saben, los tronos son pues los pasos, podríamos decir, de la Semana Santa que se llevan en procesión. Pues él ya montaba estos tronos, los adornaba, con los niños jugaban, pues imaginamos que les ponían flores y hacían procesiones por la calle, ¿no? Pequeñas procesiones de Semana Santa hechas por niños. Pues él ya en el año 25-26, en el curso 25-26, entró en el seminario. Tenía 13 años. Y fue una decisión pues que a nadie le sorprendió, porque ya hemos visto que desde pequeño mostró su cercanía y su inclinación hacia la iglesia. Él se sentía tan firme en su vocación que cuando su padre le dijo, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar? Porque claro, el seminario se tenía que pagar, era como una escuela. Él se tenía que ir a Málaga, vivía en un pueblo pues, de la montaña, de la sierra, y había que sufragar todos estos gastos, ¿no? Pues él le dijo, sin vacilar, no se preocupe que el Señor le va a ayudar. Ahí se ve pues su abandono en la providencia, ¿no? Él confiaba totalmente en Dios y le dijo a su padre pues que no se preocupase por el dinero, que seguramente Dios les iba a ayudar. Y en el seminario Juan se sintió pues perfectamente, porque para él, más que en un internado, se encontró pues con una verdadera familia, con un auténtico padre que era el rector y con un excelente director espiritual que fue el padre Soto. Y Juan quería mucho el seminario. Ahí pues tenemos testimonios de sus padres, de sus hermanos, porque cuando estaba en el pueblo pasando las vacaciones de verano, él iba contando los días que le faltaban para volver. Todo lo contrario que hacemos nosotros cuando nos vamos de vacaciones en verano, cuando tenemos que dejar de trabajar, o los niños cuando dejan la escuela, ¿no? Y están de vacaciones. Aquí nadie cuenta el tiempo que le queda por regresar, más que solo para que te entre un poco de tristeza, ¿no? Porque alegría por volver no solemos tener. Pues él sí que tenía. Quería volver y contaba los días que le quedaban, ¿no? En una ocasión muy señalada, cuando después de que se quemaron las iglesias y los conventos en el 31, en mayo del 31, en Málaga, él se planteó la necesidad de regresar al seminario. Y su padre le dijo que por favor que aplazara su vuelta porque la situación no era muy buena y era mejor esperar a que se normalizaran las cosas, ¿no? Pero Juan dijo que no. Fue valiente y volvió, porque estaba dispuesto a emprender aquella nueva etapa en la que ya eran huérfanos de don Manuel González, porque ya había fallecido y necesitaban pues un nuevo impulso. Así que con muy escasos recursos económicos, pero con unos superiores que ya vivían el ideal expresado por don Manuel González, que era: Espíritu Santo, concédenos el gozo de vivir a la Madre Iglesia de balde y con todo lo nuestro, empezaron ese curso de 1931 en el seminario. Durante los años que estuvo en el seminario, Juan era, como dijo el padre Soto, un seminarista ejemplar, inteligente, estudioso, siempre fue aprobando con las máximas notas y también el padre Soto reconocía su capacidad y le encomendó en los últimos cursos la tarea de prefecto de los seminaristas menores, o sea, educador de los seminaristas menores. Era un chico alegre y sencillo, de lo cual pues tuvieron constancia los niños del catecismo de la parroquia de la Victoria de Málaga, la parroquia en la que él daba la catequesis mientras estaba en el seminario, y también la parroquia de Yunquera, que era donde él volvía en vacaciones. De él y de otros dos seminaristas, José Merino y Miguel Díaz, que también fueron martirizados, y que eran también de Yunquera, de su mismo pueblo, se decía que en sus vacaciones traían la alegría al pueblo. Y era muy notable pues su vocación apostólica, ¿no? Contaba a este respecto su hermana, que Merino, José Merino, le dijo un día: cuando sea sacerdote, quiere irse a las misiones. Es decir, que Juan ya quería irse a las misiones y José Merino pues se lo dijo a su hermana, que él quería irse. El día 1 de julio de 1935, él recibió el subdiaconado. Y de la noche anterior tenemos una plegaria a la que él alude en una emotiva carta al obispo don Manuel González, en la que dice: con qué ganas me pongo en brazos de la Iglesia y con qué ganas le pido al Señor que me quite la vida si no he de servirla con la alegría que inunda mi alma el día a que ella me entrego. O sea que iba fuerte. Pues al año siguiente, en el 36, ya lo ordenaron diácono en la Catedral de Málaga, y eso fue el 6 de marzo, 6 de marzo de 1936. Cualidades que sobresalen de Juan Duarte, pues su arrojo y su valentía, a pesar de que era una persona pues que tenía ciertas apariencias de timidez. Y prueba de ello es la respuesta que dio uno de los principales dirigentes políticos y revolucionarios de su pueblo, cuando, estando en su casa, preguntó a su hermana Dolores y a su novio que por qué, si llevaban 11 años de noviazgo, no se casaban o se juntaban. Y él, adelantándose a ellos, respondió: se casarán cuando las cosas cambien a mejor. Asimismo, se hizo patente este arrojo cuando, en plena vorágine revolucionaria, un día pasó junto a la puerta de su casa uno blasfemando y él quiso salir para abofetearle y encararse con él. Y entonces, pues sus familiares le tuvieron que frenar. O también su empeño en salir por las calles con sotana hasta el último momento. Y también se negó a esconderse en el zulo que le había preparado su padre, como le pedían incluso con lágrimas su madre y sus hermanas. O sea que ahí se ve su arrojo, ¿no? A veces un poco temerario, pero bueno, suerte que tenía al padre, a la madre y a las hermanas que le iban pues frenando un poquito, ¿no? Juan Duarte, sin embargo, pues dudaba también de su capacidad para afrontar el martirio si llegara el momento. Eso se lo confesó un día a su amigo Merino. A este arrojo y valentía de Duarte le podemos llamar parresía, es decir, una libertad que se recibe del Espíritu Santo para decir y hacer lo que él quiere. Su familia y los que le trataron de cerca en aquellos meses saben que una respuesta que frecuentemente salía de sus labios cuando alguien le advertía de que la situación empeoraba era: el Señor triunfará. Y quizá este arrojo y parresía fuesen la razón última de por qué no fue martirizado en el burgo como sus dos compañeros, José Merino Toledo y Miguel Díaz Jiménez, y se lo llevaran a Álora para matarle en ese pueblo después de una semana de torturas. Porque a ellos los cogieron, a José Merino, a Miguel Díaz y a Juan Duarte, los cogieron los milicianos, pero a José y a Miguel los mataron esa misma noche en el pueblo del burgo. Sin embargo, a Juan pues lo mantuvieron más tiempo con vida. Su detención fue el 7 de noviembre, la de los tres. Y eso, sobre todo la de Juan, la detención de Juan, fue por la delación de una vecina que, tras un registro fallido llevado a cabo en su casa, él se escondió pues en el zulo que había preparado su padre, la vecina le vio asomarse a una pequeña ventana para respirar aire puro y entonces fue cuando lo delató. En ese zulo, pues claro, no tenía luz, no tenía ventilación, estuvo varias horas y claro, al salir de ahí, después de los registros, pues salió a la terraza, ¿no? Y ahí pues, fue cuando la vecina le vio, le delató y vinieron a por él. Cuando los milicianos llamaron a la puerta, o más bien pegaron a la puerta, solo se encontraban en su casa su madre y él, pues las hermanas, dos habían ido al campo a lavar la ropa y la otra, la más pequeña, Carmen, que luego fue monja de clausura, se encontraba pues aprendiendo a bordar para luego confeccionarle la cinta con la que sus padres atarían sus manos en la ordenación sacerdotal. Entonces pues en casa solo estaban él y su madre. A él se lo llevaron al calabozo municipal y de allí con los otros dos seminaristas, con José Merino y Miguel Díaz, como ya hemos dicho antes, sobre las 4 de la tarde más o menos lo trasladaron al burgo. Allí martirizaron a sus dos compañeros por la noche, en la noche del 7 al 8, mientras que Juan fue llevado por la carretera de Ardales hasta Álora, que es otro pueblo cercano. Los motivos, como ya hemos dicho, para no asesinar a Juan en el burgo, como hicieron con los otros dos, y para llevarlo a Álora, no los conocemos, pero parece ser fruto de un acuerdo con el comité local de Junquera y con algún dirigente revolucionario de Álora. Al ser el que más destacaba, pues quizá querían dar más ejemplo, pues intentando hacerle renegar de su fe. Y entonces, si lo conseguían, pues habían doblegado uno de los pilares y de los más representativos, ¿no? Cosa que no lograron. En Álora fue llevado primeramente a una posada, después a la Garípola, que era el calabozo municipal, y allí durante varios días fue sometido a torturas con la intención de hacerle blasfemar. Pero él siempre respondía, viva el corazón de Jesús o viva Cristo Rey. Las torturas y humillaciones a las que fue sometido en la Garípola fueron muy variadas, desde palizas diarias, introducción de cañas bajo las uñas, aplicación de corriente eléctrica en sus genitales, paseos por la calle entre burlas y bofetadas, con el mismo objetivo, con el de hacerle blasfemar. Incluso en una ocasión él llegó a avisar a los que lo tenían preso de que el cable se habría debido desconectar de la batería porque no sentía la corriente. De cómo se desarrollaron estos paseos que le daban por las calles hay bastantes testimonios, ¿eh? De amigos, de familiares y de gente del pueblo de Álora. La buena gente de Álora vivió la pasión de Juan Duarte como la de un hijo o de un hermano muy querido. Fueron muchos los que deseaban que aquel sufrimiento y aquella insoportable muerte lenta acabase de una vez. Algún bien intencionado también llegó a hablar con él para convencerle de que cediera a su actitud, pero no lo consiguieron. De la Garípola lo llevaron a la cárcel, que entonces esa cárcel se encontraba en la Plaza Baja, hoy lo que sería la Plaza de la Iglesia. Y allí se inició el sádico proceso de mortificación psíquico y físico que finalmente le llevó a la muerte. Empezó este proceso introduciendo en su celda a una muchacha de 16 años con la misión expresa de seducirle y de aparentar luego que la había violado. Como esto no dio el resultado apetecido, uno de los milicianos, con la colaboración de otros, se acercó a la cárcel y con una navaja de afeitar le castró y entregó sus testículos a la muchacha que los paseó por el pueblo. Y finalmente los tiró a los perros, pero los perros no se lo comieron y una señora, una cocinera, los recogió y los enterró. Realizada esta salvaje acción, cuando Juan Duarte ya recuperó el conocimiento, le preguntaba a los demás presos, no, a los que estaban en la misma celda, ¿pero qué me han hecho? Como la indignación de mucha gente de Álora iba aumentando por días y la actitud de Juan Duarte se hacía más provocadora por su serenidad, porque él mismo le preguntaba a sus verdugos si no se daban cuenta de lo que le estaban haciendo a él, se lo estaban haciendo al Señor. Ante esta situación, pues los dirigentes del comité decidieron acabar con él y le proporcionaron una muerte horrenda. Esta muerte se llevó a cabo en la noche del día 15 de noviembre. Lo bajaron de Álora a Arroyo Bujía, que está a kilómetro y medio de la estación de Álora. Y allí, a unos 10 metros del puente de la carretera, que aún está hoy en día el puente y el lugar donde lo martirizaron, lo tumbaron en el suelo y con un machete lo abrieron en canal, de abajo arriba. Le llenaron de gasolina el vientre y el estómago y luego le prendieron fuego. Durante este último tormento, Juan solo decía: "Yo os perdono y pido que Dios os perdone. ¡Viva Cristo Rey!". Las últimas palabras que salieron de su boca, con los ojos bien abiertos y mirando al cielo, fueron: "Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo". Los mismos que intervinieron en su muerte contaron luego, en el pueblo, que uno de ellos le interpeló: "¿Qué estás viendo tú?", y acto seguido le descargó su pistola en la cabeza. Pocos meses después de su muerte, el 3 de mayo, su padre, hermanos y otros familiares se presentaron en Álora para exhumar su cuerpo, que había quedado enterrado bajo la arena. Unos vecinos, pues, lo habían intentado enterrar, aunque había sido a poca profundidad, y su hermano José, como él mismo contó, con solo escarbar con sus manos, topó enseguida con sus restos. Una mujer que estuvo presente en aquella exhumación y que lo vio todo, refirió que su sangre no aparecía como derramada en su ropa, sino cuajada formando bolas, lo que viene a confirmar que fue efectivamente quemado después de abrirle el vientre y el estómago. Y finalizamos este breve podcast afirmando que, al conocer así los datos tan impresionantes de aquella semana de pasión, se puede decir con toda certeza que el martirio de nuestro diácono y ahora beato Juan Duarte Martín, aquel joven de solo 24 años de edad, no es menor que el de los insignes diáconos de la Iglesia, San Esteban y San Lorenzo. Espero que os haya gustado el podcast y que pidáis favores al Señor por la intercesión del Beato Juan Duarte. Yo lo suelo hacer con bastante frecuencia. A ver si logramos entre todos que pronto se produzca su canonización. Y también os animo a suscribiros al canal, a dar vuestro feedback y si os gustan los audios, pues iremos subiendo más. Un saludo a todos y hasta pronto.